perdón. Está titulado El Molino de la Gracia. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí está, en el verso 1, está hablando de buenas obras. Eran importantes, especialmente para los que venían de la cultura creta. ¿Por qué? ¿Qué sabemos de esta cultura? Dijo en capítulo 1, hablando de los de Creta, dice, los cretenses siempre mentirosos, malas veces, glotones, ociosos. Eso fue la cultura ambiental. Y Pablo dijo que un profeta dijo esto, pero Pablo, capítulo 1, 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos, dúdense para que sean sanos en la fe. Había una necesidad de exhortar a la gente que venía de ese trasfondo cultural a producir buenas obras para la gloria de Dios. Y en ese versículo 1 también dice que es necesario, había una necesidad de estar sujetado al gobierno civil. Un tema que también está constantemente en el Nuevo Testamento. Empezando con Cristo, que dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es Dios. Mostrando que hay un mandamiento de Dios de estar sujetado a las autoridades civiles, resistiendo solamente cuando echan cosas antibíblicas. En Romanos 13, muchos ya conocen, pero hay personas nuevas. En Romanos 13 nos dice bien claramente, en 13:1 de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resistan acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de él. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Si no estamos haciendo más que temer, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hay personas que no saben que la Biblia dice que sí, tienes que pagar tus impuestos. Está en la Biblia. Y no pagar sus impuestos es un pecado. Y a veces las personas que resistan las autoridades civiles lo hacen por soberbia personal, pensando que otras personas sujeten sí, pero yo no. ¿A mí? No, pues está bien que haya orden en el mundo, que la gente sean sujetados, claro, pero yo no. Eso no aplica a mí. Pero eso es pura soberbia y arrogancia. Está condenado en la Biblia. Es portarse como una persona que decreta. En 1 de Pedro 2, 1 de Pedro capítulo 2 y 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es para nuestros testimonios. Los cristianos deben ser personas que andan respetando las leyes y no desafiando a la autoridad civil. Y los que hacen van a aprender tarde o temprano. El camino de los transgresores es duro. Regresando al texto, ya más rápido, empezando en versículo 2. Dice así, que a nadie difamen, No sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Que a nadie difamen. Que no anden repartiendo chismes de otras personas. Que no traten de asesinar a otros con palabras, como de antigua. Levítico 19. Y creo que es un buen mensaje para preparar nuestros corazones hoy día. En Levítico 19, 6, dice, no andarás chismoseando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Es como atentar en contra de tu prójimo, de tu hermano, con chismes. Y después, para poner autoridad, dice, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Guardando resentimientos está fuertemente condenado en la santa ley de Dios. Los incrédulos viven así. Los incrédulos viven aborreciendo el uno al otro, pasando chismes, pero Dios quiere un pueblo diferente en nosotros. Un pueblo propio y glorioso. Leyendo versículo 2 de nuevo, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, es fácil para nosotros perder la paciencia con otras personas. Personas que hacen cosas molestas a nosotros. Cuando tú, hermano, sabes la palabra de Dios, cuando tú has andado con Cristo por un tiempo, es fácil estar molestado con los incrédulos, con los débiles, con las personas que andan en la carne, los que tienen una falta de consideración, los que son llenos de egoísmo y de avaricia. Pero la recomendación aquí es que no perdamos la paciencia, que mantengamos el dominio propio en todo, porque enojándose se pierde el poder de tu testimonio. El testimonio glorioso es mantener la calma en todo confiando en Dios. Vamos a Mateo 5. En Mateo 5, 38, cuando Cristo empezó a hablar a sus discípulos, dijo, oíste fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y eso sí viene de la ley antigua. Ojo por ojo, diente por diente, por la persona que era un juez en una corte. Tenía que exigir justicia. Pero el problema es que los fariseos, las personas de la época de Cristo, estaban pensando ojo por ojo en su tratamiento personales, con sus hermanos, con sus amigos. Por eso Cristo dijo, yo os digo, no resistáis al que es malo. Al que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y acuérdate que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Los soldados Roma pudieran decir, hey, tú, ayúdame, llévame esa carga por una milla, pero no más. Y tú llevándolo, legalmente tenía que hacerlo, ellos tenían dominio, pero llegando al fin del milla, ¿sabes qué? Vamos otro. No, no, no tiene otro. No, vamos otro. Entonces eso fue increíble, ir la segunda milla. Por eso ir la segunda milla es una frase común de hacer algo extra. Y la persona, ¿por qué estás haciendo esto? Y eso se abre el camino de hablar de Cristo. Personas diferentes. Al que te pide, da, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, sigan, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios es muy bondadoso con todos, con malos. Los narcotraficantes tienen aire para respirar, tienen comida para comer. Dios no está inmediatamente matando a la gente. Dios está bondadoso con todo. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os amen, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Cristo quería en nuestro capítulo un pueblo diferente, un pueblo especial. Y si tú solamente amas a la gente que aman a ti, eso no es nada especial. Es normal, con gente. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Regresando al texto. Ahora, va a dar varias razones y justificaciones por esa actitud. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo ratos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermano, muy fácil para nosotros, los cristianos, condenar a los demás. Ver lo que está pasando en todos lados y adoptar un sentido de superioridad. Pues ya, yo conozco la palabra de Dios. Pero Pablo está recordándonos que nosotros éramos el mismo que ellos antes. Si estamos tentados a condenar a los insensatos, tenemos que recordar que nosotros éramos insensatos. Si nos molestan los rebeldes, tenemos que recordar que nosotros éramos rebeldes. Si nos da asco la gente que son borrachos, adictos de drogas, tenemos que recordar que muchos de nosotros andábamos en el mismo atrás. No debemos de sentir superiores a ellos. Eso es el orgullo, eso es la soberbia, eso es el pecado del diablo. Él cayó por su soberbia y tentó a Eva, ¿no?, con la sugerencia que ella pudiera ser como Dios. Como está en Génesis 3, 4 y 5, no voy a ir, puede leerlo más tarde cuando quiere, pero dijo, conviene ser como Dios. Esto es raíz de casi todos los problemas que el hombre tiene, es su soberbia, su falta de humildad. 1 Corintios 4, 7. En Corintios estaba empezando a hincharse con soberbia. 1 Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué es que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Él tiene una capacidad, una tendencia de gloriarse. Y esto es mal. Y de esto está hablando nuestro capítulo. Si hemos salido del mundo, es solamente porque hemos recibido el don de Dios. Y el don no fue merecido. En otro capítulo, Pablo realmente quiere hablar de buenas obras. Pero hay que tener cuidado hablando de las buenas obras. Es un poco delicado, porque cada religión inventada por hombres, en cada religión, en cada secta, se consiga la salvación por medio de tus buenas obras. Eso es su doctrina. Por esta razón, las sectas son muy populares. Hay millones de testigos de Jehová en el mundo. Esa secta yanqui que empezó en Nueva York ya pasó a todo el mundo. Es muy popular. Hay mormones en todas partes que aman a su religión porque en ella se enseñan que tú puedes alcanzar la salvación de Dios en cambio de tus buenas obras. Por lo que tú haces para Dios. Esa es la forma de religión que el hombre en su orgullo prefiere. Porque esta forma de religión puede llevarlas a la soberbia y al orgullo personal. Para aplastar de una vez esta manera de pensar, en la fe cristiana Pablo va a emplear lo que voy a titular el molino de la gracia. La gracia va a venir, las doctrinas de gracia van a venir como un molino. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor con nosotros, nos salvó. Está en el pasado, no está en el futuro. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ese pasaje causa grandes problemas para los testigos de Jehová y otras sectas. Está enseñando, hermanos, que nuestra salvación fue un don completamente gratuito. No hicimos amar nuestra salvación en Cristo Jesús. Objeción. Tal vez alguien aquí está pensando, pero no es que yo creí. Tratando de agarrar por lo menos un poco de crédito. Respuesta. Tú estabas, hermano, muerto, espiritualmente hablando. Dice en Efesios 2. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Espiritualmente, en el libro de Dios, estabas muerto. Y mientras estamos ahí, en Efesios 2, dice que hasta le fundó un regalo. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. De don de Dios. Aún la fe es un don. Pero en este versículo se puede empezar a entender el molino de la gracia, porque dice, no por obras, ¿por qué? Para que nadie se gloríe. El hombre quiere gloriarse. Quiere sentir que tiene parte del crédito. El hombre quiere gloriarse pensando que es digno de su salvación, pero el molino de la gracia tiene que aplastar toda esta tendencia de su ser, para que sepa de una vez que no eran dignos de nada en la salvación, que era solamente digno de ser condenado. El hombre quiere jactarse, por lo menos en un poco, pensando que tenía una contribución, pero hermano, la única contribución en toda esta transacción era el pecado. Romanos 3:25. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no por la ley de la fe. El hombre tiene una tendencia de jactarse y dice, toda jactancia está excluida en esto. No hay lugar. Objeción, tal vez otra persona está pensando, pero no es que yo me arrepentí. En la Biblia aún el arrepentimiento está presentado como un don o como un regalo. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ni pueden gloriarse en esto. Las doctrinas de la gracia, hermanos, tienen que obrar como un molino, quebrando y aplastando el orgullo y la arrogancia natural del hombre. Porque el hombre en su naturaleza, en el fondo, quiere creer que Él mismo ha merecido su salvación. Por su naturaleza, el hombre está incómodo con la gracia. Bueno, he hablado mucho de doctrina. Tal vez para algunos no es muy interesante. Entonces, le voy a dar un ejemplo real, ¿ok? De la vida actual. Eso es algo que pasó. No estoy inventando, no estoy mintiendo. Una vez estuve caminando en Tijuana, México. Ciudad aquí en la frontera de los Estados Unidos, y vi un hombre sin piernas en la calle pidiendo limosnas. Y tenía una caja pequeña frente de él para recibir monedas y casi nadie estaba dando nada. Nada. Y la gente estaba pasando, muchas personas pasando, no dando ni un centavo a ese hombre triste. Y yo me bajé a su lado y le di alguna de estas monedas muy gruesas que tiene México, que son muy pesadas, en el bolsillo, y empecé a hablar con él, y es Sonora, y conocí Hermosillo, y Guaymas, y estos lugares. Estuve con él, y después me pregunté, ¿te importa si toco un poco de la música? Y yo, no, está bien. Entonces, Yo, bajado a su lado, empecé a tocar la flauta. Unas canciones andinas, de alegres, y poco a poco la gente empezaron a echar monedas en su caja. Y después vinieron unos niños entusiasmados por el sonido, y los padres le dieron monedas y estaban echando en la caja. De repente pasaron turistas y echaron billetes de dólares. Y el hombre agarró inmediatamente los billetes y después me dijo, pero ese es el punto. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Es mejor que yo haga esto solo. Y yo dije, mira, tu caja está llenando. Y él dijo, sí, pero eso no es para mí. Eso es para usted. Yo dije, mire, no preocupes por mí. Yo vivo en los Estados Unidos. Tengo casa, tengo trabajo. No tiene que preocuparse. Y él dijo, no, pues, me siento incómodo. Y yo pensé, después de todo están mendigando. Pero supongo que en su mente estaba pensando que eso fue su trabajo, porque no tenía piernas. Él estaba trabajando, recibiendo limosnas, y él no pudo soportar recibir lo que era por otra persona. Y fue confirmado por mí. Yo creo que el Espíritu Santo me está enseñando. Los hombres están incómodos con la gracia. Están bien cómodos. No quieren recibir, no sea merecido. Y nosotros, hermanos, acercando ese mes de la Santa Cena, somos como ese mendigo en la calle de Tijuana. No hemos merecido nada. Dios no vio nada bueno en nosotros, sino que Dios vio algo muy bonito en Cristo Jesús. Y nosotros somos salvados por lo que Cristo hizo, y no por nuestras obras. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos vida eterna porque somos lavados en la sangre de Cristo Jesús, lo que vamos a celebrar en un momento. El Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente en nosotros, no por nuestro crédito, sino por el crédito de Cristo Jesús. Versículo 8, palabra fiel y esta, es esta. Y en estas cosas quiero que insistan con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estamos inmediatamente regresando al tema de las buenas obras. No son la base de nuestra salvación, pero sí son sumamente importantes como consecuencia o como fruto de nuestra regeneración. Debemos de estar ocupados en algo fructífero, sin una bendición, aprendiendo no solamente para aprender, aprendiendo para tocar vidas de otras personas. Y ahora continuando, llegando al fin, los cristianos, nosotros somos sujetados a distracciones. Distracciones que nos roben de tiempo y de oportunidades, versículo 9. Pero evita cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay distracciones, muchas veces hay personas de la iglesia que quieren hablar, quieren discutir, quieren contienda y comprobar que tienen la razón y todo el tiempo perdiendo tiempo. Hay actividades que son vanas y sin provecho. Tenemos talentos, tenemos propiedad, tenemos tiempo, debemos de ser una bendición a otras personas. Personas dentro y personas fuera de la iglesia y no caer en las trampas de las distracciones. Versículo 11. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Siempre habrá personas que no entienden lo que está hablando aquí. Van a discutir, van a murmurar, van a traer otras personas a sus distracciones y en fin, van a causar divisiones en la iglesia. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. divisiones, perdiendo tiempo. Eso es lo que el diablo quiere. Tal persona debe de recibir una y otra amonestación y después si resiste y resiste la autoridad de la iglesia, es triste, pero no puede continuar en la misma. El tiempo y los recursos de la iglesia son para bendecir a la gente. Y la persona dedicada a divisiones tiene que buscar un ambiente en otro lugar, pero no en la iglesia de Cristo Jesús. Pablo dijo a Tito, eso es algo que no se puede tolerar. Versículo 12, cuando envié a ti a Ártemas, a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. En esta carta, Pablo no está en la cárcel, está ahí trabajando. Tito tenía que quedarse allá hasta que vino el otro hermano. Tenía que estar en serio, allí en su puesto, vigilante, hasta que vino el otro. No era un juego. Las cosas de Dios están en serio. Versículo 13. Acenas, intérprete de la ley, y Apoles, encaminas con solicitud. Lo que nada les falta. Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Una vez más está repitiendo eso de las buenas obras. Para los casos de necesidad, para que no sea sin fruto. Hay necesidades y hay maneras de suplir esas necesidades con buenas obras. Y fíjense, hermano, estamos cerrando, pero en 2:14, quien se dio a sí mismo a nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y después en 3:1, la última parte de 3:1, que estén dispuestos a toda buena obra. Después en 3:8, palabra fija es esta, y en estas cosas quiero que insistas y con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y ahora en 3:14, y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El deseo es que otras personas sean bendecidas por lo que nosotros hacemos. Personas dentro y personas fuera de la iglesia. Dice en Gálatas 6:10, y estoy cerrando, en 6:10, así que según tengamos oportunidad, y hermanos, tenemos mucha oportunidad. Acabo de recibir un llave de parte de nuestro anciano y hemos recibido un edificio atrás. Tenemos muchas oportunidades. Hay que aprovechar las oportunidades. Eso es una exhortación constantemente en esa epístola. Tenemos que estar ocupados cosas fructíferas para la bendición de otras personas. Eso es lo que da gloria a nuestro Dios. Eso es la manera correcta de expresar nuestra gratitud por el don que hemos recibido. Último verso. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos amen en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hermanos, llegamos al fin de otro libro. Espero que haya sido una bendición, especialmente ahora llegando al fin del año, haciendo planes de entrar en el año entrante. Hermano, hermana, ahora preparándonos para la Santa Cena, quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Eres un hermano fructífero? ¿Hay otras personas regularmente siendo bendecidas por ti? Eso es lo que Cristo quiere de sus seguidores. Y si has sido tocado con el mensaje de hoy, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú has dado a esa obra tuya, Señor. Sabemos, Señor, que tienes grandes planes. Ayúdanos, Señor. Quebrántanos, Señor, de cada persona aquí empezando conmigo, Señor, quebrante en nosotros ese orgullo, esa soberbia que es natural en nosotros. Usa tu palabra, Señor. Usa esta doctrina de la gracia como un molino, Señor, para quebrantar en nosotros, desmenuzar, Señor, en nosotros toda esa soberbia, toda esta arrogancia que tenemos naturalmente de nuestros primeros padres. Oh, Padre, queremos estar humildes y fructíferos para ti. Úsanos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.